Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Madrid, una avería ferroviaria ha provocado la interrupción del servicio de trenes en la estación de Chamartín. Antonio Herray, buenos días.
Buenos días, Cristina. La circulación ha estado interrumpida y Renfe asegura que la entrada y salida de forma paulatina se está normalizando. Sin embargo, hay usuarios con destino a Cantabria o Asturias que tenían su tren a las 7 de la mañana y a esta hora todavía no ha salido. La compañía justifica el problema en una incidencia en la infraestructura, pero sin especificar más detalles. En plena operación salida y retorno con motivo de la Nochevieja, ya ayer se acumularon retrasos en Chamartín. En los vestíbulos de esta estación el ambiente es de tensión. Renfe asegura que están trabajando para subsanar la avería lo antes posible. Retrasos que llegan en un día de máximo movimiento en estaciones de tren, en aeropuertos, en estaciones de autobús y también en las carreteras. Estamos en la segunda fase de la operación especial de Navidad y la Dirección General de Tráfico prevé 6,4 millones de desplazamientos para finalizar el año. Comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días, momento tranquilo en la red de carreteras del país, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en Lleida, en la 2, en Tallada, y en la AP2, en Castelldans, en Valladolid, en la 6, en Bercedo, en Burgos, en la A62, en Renuncia, y también en Salamanca, en la A62, en Villares de la Reina, en Zamora, en la A52, en Padornelo, y en Lugo, en la 8, en Osomeiro, por lo que le recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
Todos los dispositivos electrónicos que se fabriquen a partir de hoy tendrán que tener el mismo cargador para sus baterías. Es el cargador universal, conocido como USB-C, que se hace realidad en la Unión Europea a partir de este sábado. Es el único que se va a fabricar, por lo que no necesitaremos tener más de un cable en casa. Olga Rodríguez, Bruselas.
La próxima vez que compre un dispositivo electrónico, ya sea un teléfono móvil, una cámara o una tablet, no tendrá que preocuparse por tener un cargador distinto. Desde este sábado, todos los aparatos nuevos tendrán que poder cargarse con un USB-C, un tipo de cargador que ya se ha ido extendiendo, pero que hasta ahora no era obligatorio que fuese universal en la Unión Europea. Culmina así un proceso largo que se aprobó hace ya 2 años y que ha dado margen a los fabricantes para implementarlo. Además de las ventajas prácticas, las asociaciones de consumidores confían en que este cambio tenga un impacto positivo en el medio ambiente y también en los precios, puesto que comprar también el cargador podría pasar a ser opcional si ya se cuenta con uno del mismo tipo en casa. Para poder cargar el ordenador portátil con el mismo cable, habrá que esperar a 2026.
Y es noticia de última hora que nos llega desde Oriente Próximo. El ejército israelí acaba de liberar unas 400 personas que fueron detenidas ayer durante el asalto a un hospital en el norte de la Franja de Gaza, mientras emprende una nueva ofensiva en la cercana ciudad de Beit Hanun, en el noroeste de la zona. Se trata de uno de los pocos hospitales que quedaban parcialmente operativos en el norte de la franja. Según fuentes del grupo terrorista Hamas, las tropas israelíes detuvieron a casi todos los enfermos, acompañantes, desplazados y también al personal médico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En baloncesto comienza la segunda vuelta de la Euroliga con suerte dispar para los equipos españoles. Íñigo Jodra.
La cara y la cruz, Antonio, porque el Baskonia hizo los deberes y venció al líder, al París, tras una gran reacción en la segunda mitad. Por su parte, el Barça cayó ante la Estrella Roja y suma una nueva derrota en Europa. Es la séptima en los últimos 9 partidos, les deja en 11ª posición fuera de los puestos de repesca que dan acceso a la fase por el título. Habrá que ver cómo les afecta esto de cara al clásico del domingo, que sin duda será el gran partido de una jornada de ACB que arrancó anoche con las victorias de Juventud ante el Lleida y de Gran Canaria ante el Valencia Basket, y que hoy nos deja otros 4 partidos, Unicaja Breogán y Leima Coruña Bilbao Basket a las 6 de la tarde, y a las 9 menos cuarto de la noche UCAM Murcia Covirán Granada y La Laguna Tenerife Moraván Andorra. Además, te cuento que en la Liga el Valencia presenta hoy a su nuevo entrenador Carlos Corberán a partir de las 12 de la mañana.
Gracias, Íñigo. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. A las 11 más noticias y ahora empezamos aquí, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Muy, 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 muy Buenos días, España. Te saluda Cristina López-Schlichting en nombre del equipo de fin de semana. Es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes y de las Bromas. Se recuerda en realidad que en esta circunstancia el rey Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años porque buscaba acabar con Jesús, que creía que le iba a hacer sombra como rey. Una historia más de políticos corruptos y malos. Hay que ver cómo se repite todo. En este último fin de semana de 2024 habrá cielos despejados, heladas y nieblas en muchos lugares de la península, pero atención, llega una masa heladora para Nochevieja, bastante más fría. Así que tendremos que preguntar a Jorge Olcina a las 11 de la mañana. Y es inevitable que comencemos este programa con villancico y con el villancico que toca.
El camino que lleva Belén.
A punto ha estado el cantante de darnos un disgusto estas Navidades. Se dijo que había padecido un ictus, pero Rafael tiene un linfoma cerebral primario y se ha marchado a casa para empezar tratamiento. Ha sido conmovedora la reacción de la gente ante la enfermedad de un hombre que solo nos ha dado alegrías. Una vida entregada al arte que ha alfombrado las mejores estampas de nuestro camino. Desde aquí un mensaje de ánimo para él y su maravillosa mujer, Natalia Figueroa, muy querida por este equipo. Y nuestro deseo de que tire adelante con fuerza. Los hombres buenos tienen el don de demostrarnos que la vida es sencilla. Por eso, exactamente por eso, ha gustado el discurso del rey en Nochebuena. ¿Qué me ha parecido? ¿Queréis saberlo de verdad? Pues que por fin oía a un tío normal, si se me permite la irreverente expresión. Felipe VI hizo el discurso del sentido común, el que oigo en la calle. Sus temas son los nuestros. Lo que nos importa, en primer lugar, son las inundaciones y sus víctimas. Después, la vivienda, la emigración, la economía. Hay una distancia enorme entre lo que necesitamos y lo que ocupa las discusiones políticas. A los españoles nos ha escandalizado que en plena tragedia, en lugar de poner todos los recursos de inmediato a una sobre el terreno, se pusiesen unos a decir que los que tenían que pedir ayuda eran las víctimas y los otros a despistarse con asuntos de menor importancia sin enterarse de lo que pasaba. Nuestras instituciones no han estado a la altura, nuestros voluntarios sí. Y ojo, no ha sido por falta de medios en España, ha sido porque no se ha estado a lo que se tenía que estar. Eso se llama falta de altura moral.
El consenso en torno a lo esencial debe orientar siempre la esfera de lo público. No para evitar la diversidad de opiniones, legítima y necesaria en democracia, sino para impedir que esa diversidad derive en la negación de la existencia de un espacio compartido. Por encima de eventuales divergencias y desencuentros, prevalece en la sociedad española una idea nítida de lo que conviene, de lo que a todos beneficia y que por eso tenemos el interés y la responsabilidad de protegerlo y reforzarlo. Que esa noción del bien común se siga reflejando con claridad en cualquier discurso o cualquier decisión política.
Pues eso, no hay ni una palabra más que añadir.
En tu honor, frente al portal,
es la semana más vacacional de estas Navidades, entre Nochebuena y Año Nuevo. Ya has escuchado que el tráfico es muy importante, que hay muchísimos traslados y que hay que tener precaución. Y Pedro Sánchez la pasa en la maravillosa estación de esquí de Cerler, con su familia. A ver si descansa y despeja la cabeza, porque hay que ver las cosas que estamos viendo. Entre la amnistía de Puigdemont, la financiación especial de Cataluña, la excarcelación de Tarras y los escándalos de corrupción de su mujer, su hermano, su ministro Ábalos y el fiscal general, tenemos este año para rato. Ayer lo señalaba el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que dijo que 2015 estaría marcado por el cerco judicial a Sánchez. De hecho, lo primero que le espera al presidente es la comparecencia de su hermano ante los tribunales y la de la fiscal de Madrid, Almudena Lastra, el próximo 16 de enero. Esta señora tiene en su móvil los WhatsApps que el fiscal general borró de su teléfono y que revelan que utilizó políticamente su cargo para difundir información prohibida del hermano de Isabel Ayuso. Repito, ¿qué tiene todo esto que ver con la vivienda, el paro juvenil? Recuerdo que es el más grave de la OCDE, el paro juvenil. La integración de los emigrantes o la inflación. Por la respuesta del ministro Óscar Puente en declaraciones a Onda Cero, ha sido que tanto el Tribunal Supremo como el país entero y los medios de comunicación es que bailan al son que marca Isabel Ayuso.
O sea, este país lleva bailando al son que marca la presidenta de la Comunidad de Madrid pues un montón de meses. Y todo por no hacer lo que sería coherente en cualquier democracia cuando sucede un hecho de estas características, que es asumir la realidad y una de dos. O decir, oiga, es que lo que este señor hacía, pues yo no lo conocía, o dejar de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que no tiene sentido es que llevemos 9 meses en los que este país baila al son que marca Isabel Díaz Ayuso. Subraya hasta qué punto ha llegado este personaje a ser tóxico para este país.
De verdad, es esto lo que pasa? Porque Pedro Sánchez acaba de confirmar que piensa reunirse con Puigdemont, con el fugado de la justicia, para negociar, entre otras cosas, los presupuestos nuestros. Insisto, aquí el cuerdo es el rey. En este último tramo del año 2024, fin de semana quiere de nuevo tener el corazón puesto en Albacete, concretamente en la localidad de Letur, en Cuenca, donde también se produjo fallecimiento en Mira, y en los pueblos de Málaga y sobre todo de Valencia, donde la Dana nos ha hecho sentir la fuerza despiadada de la naturaleza. Para rememorar ahora que se cumplen 2 meses de aquel fatídico día en el que murieron 227 personas en total, vamos a desplazarnos a la Comunidad Valenciana. Recordamos las cifras: 223 fallecidos en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía y a día de hoy todavía 3 desaparecidos. De los 78 municipios afectados, 75 son valencianos y por eso está allí nuestro Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Oye, los trabajos de limpieza tienen que haber sido magnos. No quiero ni pensar las toneladas de lodo que se han removido. ¿Cómo van esos trabajos de limpieza y extracción?
Pues mira, de esta misma semana, Cristina, conocemos una cifra, un primer indicativo de cómo va todo eso. El 78% de ejecución de los trabajos previstos, hablamos de garajes y sótanos esencialmente, pues ya se ha quitado el lodo, pero queda todavía, por ejemplo, la desinfección. Porque una de las imágenes que te puedes encontrar a puertas de los garajes durante estos días son avisos en forma de cartel. Mientras se esté desinfectando, todavía no pueden acceder los vecinos, no pueden aparcar los coches como sí hacían en el día a día. Catarrocha, por ejemplo, en este sentido nos sirve de ejemplo. Su alcaldesa, Lorena Silvent, da parte así, a diario, a sus vecinos. Lo dice en valenciano, Cristina, pero yo creo que se entiende.
En relació a l'operatiu dels garatges, que queden 33 garatges per acabar de retirar lodos, i també recordar-vos que en els garatges on ha entrat a treballar un meobombers, després anirà a Traxa per a desinfectar i acabar de netejar.
La UME, por lo tanto, allí ha limpiado 170 garajes prácticamente, quedan ya los últimos y esas labores
de... He entendido 33, a la alcaldesa, ¿se refería a los que quedan?
Efectivamente, 33 son los que quedan, alrededor de 170 ya limpios.
En Catarroja.
Son los cálculos, solo en Catarroja, para que te hagas una idea que mide desde luego la magnitud. Esas labores, sobre todo de desinfección, que es el último plazo hasta la normalidad, son empresas que contratan, en este caso, la Diputación, que en las últimas horas ya da un plazo para finalizar del todo con estos trabajos, y es un plazo de 30 días, de un mes. Ojalá.
¿Y qué ocurre con los barros que vimos hacinados por las calles, rodeando las poblaciones, hacinados en los polígonos industriales? ¿Eso también está limpio ya?
Pues esa especie de vertederos improvisados o provisionales, como podríamos llamar, Cristina, es verdad que en lo que son las calles sí que han ido desapareciendo, se puede transitar con mucha más facilidad. Y eso los vecinos lo celebran. Lo que más preocupa en este sentido, en esa limpieza más próxima a las viviendas, pues son las ya llamadas campas, donde se acumulan sobre todo, y lo vamos a ir contando, vehículos.
Ya. ¿Siguen yendo voluntarios a ayudar, Pascual?
Sí, sin duda siguen yendo voluntarios a ayudar. Este fin de semana lo vamos a ver también. Entra dentro de lo lógico que sean menos que en las primeras semanas, en los primeros días, pero seguimos viendo coches cruzando arriba y abajo, cruzando Valencia, destino Zona Cero. Ahora la ayuda, eso sí, Cristina, te diría que es más bien personalizada, más específica. Lo vamos a entender también con un testimonio como el de Eva. Ella lleva años colaborando con la Asociación Provida de Castellón, pero casi los dos últimos meses se los está pasando una hora, hora y media de trayecto cogiendo su furgoneta, y manejan una lista en el teléfono móvil, una serie de WhatsApps, con diferentes familias, diferentes necesidades. En su caso acude, literalmente, porque la hemos podido acompañar, puerta por puerta, especialmente ayudando a las personas mayores.
Ahora, pues, en sus casas todavía no están habitables, no pueden entrar, pero ahora necesitan, pues, calefactores, cocinitas para poder cocinar, que aunque no viven allí, pero bueno, están a lo mejor alquilados en una habitación o están en otros sitios y necesitan poder cocinar. Entonces llevamos cocinas con su botella de butano, llevamos microondas, llevamos muchos radiadores, los radiadores los llevamos todas las semanas, y bueno, ropa calentita, muchísimos chaquetones de hombre y de mujer y de niño, y mantas.
Qué falta hace, porque han refrescado los termómetros esta semana aquí en nuestra provincia.
Fíjate, Cristina. O sea que todavía estas cosas tan sencillas como las mantas siguen demandándose. ¿Qué equipos están trabajando en la zona, Pascual?
Pues mira, ahora mismo siguen, porque esto es de forma ininterrumpida, bomberos forestales, Consorcio Provincial de Bomberos también de Valencia, las empresas que citábamos, contratadas por la Diputación, que trabajan en esos garajes, y los militares. Desde que se instalaron aquí, porque han ido pasando partes diarios, de media unos 8.500 al día. Contando que han hecho rotaciones, que evidentemente tienen que volver a sus casas, se estima que ya han pasado 17.000 militares por la provincia de Valencia. Y la verdad es que forman parte ya de la escena. Este sonido, Cristina, creo que te va a sacar una sonrisa. Porque son militares en Catarrocha durante estos días cantando villancicos, sacando sonrisas mientras trabajan. En Paiporta, por ejemplo, que también hemos estado estos días, me encontraba un grupo de ellos repartiendo chucherías a los más pequeños y también colaborando con algunas actividades, repartos de regalos que van organizando asociaciones y vecinos durante estos días, pues que también hay que sacar una sonrisa y celebrarlos, juntarse. Que ha sido muy duro.
Claro. Hablábamos antes de los miles de coches que yo vi, por ejemplo, en los alrededores de Chiva, en mitad de la Dana, coches tirados en las carreteras, tirados en las cunetas y, sobre todo, poco a poco sacados del barro de los polígonos industriales y amontonados. ¿Cómo va la recogida y, sobre todo, la retirada de esos vehículos?
Pues faltan decenas de miles por retirar, porque fueron en total 120.000 los que se calcula que la riada se ha llevado por delante, Cristina, y ese trabajo avanza y muy lento. Incluso está protagonizando un poco lo que es la polémica, la enésima, entre administraciones, porque tenemos al gobierno de España, que dice que la Generalitat tiene que ponerse las pilas, y tenemos al gobierno que encabeza Carlos Mazón diciendo que la competencia en este caso es de los ayuntamientos. Mucho relato, como decimos, mucha interpretación, porque es cierto que lo que hizo aquí la Generalitat Valenciana ya hace más de un mes es, de alguna forma, pedir permiso para poder retirar un vehículo, en este caso privado, de la vía pública. Si jurídicamente eso iba a estar soportado, contemplado por la Administración, por el Gobierno de España, que dijo que sí. Pero realmente, al ritmo que vamos, de unos 500 coches retirados por día, calculan desde delegación del Gobierno, hay que acelerar más los plazos porque con los que quedan podríamos estar así hasta marzo. Y desde luego que recuperar la normalidad, siendo muy, muy, muy complicado, no ayuda, ¿no? Con vistas cuando abres tu ventana, con decenas de coches que siguen amontonados.
Que siguen amontonados, fíjate, y por ende la gente empantanada, porque me imagino que quien no puede dar de baja un vehículo no puede prosperar en cuanto a las indemnizaciones del seguro y a su vez proceder a la compra de uno nuevo.
Sí, mucha gente pendiente, por ejemplo, de un perito, de que lleguen esas ayudas por parte del consorcio de bomberos, y algunos incluso te dicen que exactamente, ni siquiera a día de hoy saben dónde está su coche.
¿Qué más queda por hacer? En tu lista de preocupaciones, ¿qué hay, Pascual?
Pues trabajo queda y mucho. Plazos es complicado dar, pero escuchábamos precisamente en Herrera en COPE al teniente coronel Francisco José Gampampols, que como sabes encabeza la Consellería de Reconstrucción en el gobierno valenciano. Habla de un año para ver que la escena, la fotografía se parezca un poco a la anterior. Pero si me preguntas, Cristina, ¿por qué falta por hacer? Pues sobre todo son el tema de las ayudas, porque podemos hablar de cifras, los más de 16.000 millones de euros que ha activado el Gobierno de España, otros tantos seguro de la Generalitat, pero la sensación es que no llegan o tardan y mucho en llegar. En este sentido, Jorge y Loli, un matrimonio, Benetúser, otra localidad afectada en esa Horta Sur, tienen 8 hijos, han perdido casa y negocio. Y han cobrado ya, sí, pero no lo han hecho de la administración.
No, porque somos muy hormigas nosotros y nos prohibimos de salir muchas veces a este sitio, al otro, pues para tener para estos casos. Entonces, por eso que somos hormigas, de momento no hemos tenido que pedir nada.
Bueno, y alguna ayuda también de Juan Roch.
Juan Roch nos ha ayudado.
Que eso ha sido directo, sin tanto trámite ni tanta historia.
Lo único que me pidió fue unas fotos de aquí para valorar y tal, el presupuesto de lo que habíamos perdido y a las tres horas tenía el ingreso en la cuenta.
Esto de Juan Roch se repite.
Madre mía, ¿eh? Hemos conocido, ¡qué mérito!
De hecho, hemos conocido este viernes, evidentemente, tiene su burocracia la administración, pero no deja de llamar la atención, ¿no? Que son las que más rápido llegan, simplemente, y te lo comentan varios, con fotos del negocio afectado, se adhieren a esa plataforma, al SEMSE, es el proyecto que ha encabezado, que ha impulsado Juan Roch. De hecho, en las últimas horas nos hemos visto como, en colaboración con el Villarreal Club de Fútbol, uno de esos campos de fútbol muy afectados, como es el campo de la Torre, pedanía de Valencia afectada, también se va a empezar a reconstruir.
Una última cuestión, Pascual Claramonte. ¿Tú cómo te has pasado estas fiestas dando vueltas por la zona, visitando los pueblos, Paiporta, Chiva, Catarroja? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo han sido, por ejemplo, la Nochebuena y la Navidad? ¿Tú has notado que la gente ya remonta, que realmente se siente apoyada o había tristeza?
Algunos se reúnen porque es inevitable en estas fechas. Es complicado, nos hemos encontrado con algún caso como el de María Luisa en Utiel, que se reúnen, claro, no tenían dudas sobre ello, pero hacerlo en una casa en la que no es lo habitual reunirse, sobre todo en estas fechas, pues cuesta.
A ver, distinta, en la casa era de mis padres y era el punto de encuentro con mis hijas, pues lo hemos hecho en otra casa de mi hija mayor, ha acudido mi hija de fuera, vive en Guadalajara, y bueno, pues de los que han faltado en el barrio, el tema de conversación ha sido el mismo. A ver cómo organizamos ahora la casa y así. Con pena, pero a la vez dice, bueno, pues hay que seguir para adelante.
Ese sentimiento de seguir adelante, desde luego que se tiene y que es necesario. En su caso, mira, mencionábamos a los peritos, contaba en COPE que está esperando para afrontar una reforma que es inevitable, pero que todavía no sabe medir ni cómo afrontar, ni con qué dinero iba a poder contar. Ojalá todos esos interrogantes se resuelvan pronto, porque la gente se lo merece y las ganas de continuar y seguir adelante.
Qué importante es eso y qué español. Hay que tirar para adelante, ¿eh? Es verdad. Y realmente nuestro corazón está con aquellos que han perdido a los seres queridos, que son irreemplazables y que en Navidad se notan muchísimo. Pero de verdad, hay que tirar para adelante entre todos. Pascual Claramonte, desde COPE Valencia. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti, compañero, por ese magnífico fantástico trabajo y desde luego nos acordamos de todos los que han sufrido la dana, tanto en Valencia como en Albacete, como en Cuenca, como en Málaga. Un saludo y feliz fin de año.
Abrazo inmenso, Cristina, igualmente.
Y nos vamos con Marian Rojas, que creo quiere darnos un impulso para el año que entra.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Cómo imaginas el momento más feliz de 2025?
Una comida con mi abuelo.
Tomarme un helado y jugar Topia Figuita y ver los partos.
Pues fíjate, yo me lo imagino como una tarde tranquila en casa, una buena conversación con familia y amigos y poder estar juntos sin prisas.
Pilar Cisneros te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Esta Navidad llegan los precios imbatibles con ofertas como el langostino cocido de 30-40 piezas por kilo con un precio imbatible de 8,79 € el kilo. O el cochinillo por medios o enteros origen España con un precio imbatible de 13,89 € el kilo. Hasta el 31 de diciembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando.
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el mango granel a 1,95 € el kilo hasta el 31 de diciembre en Península y Baleares. Al campo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Estos segundos que vienen a continuación... Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 € al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Ibercaja.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Familia Fernández Rivera cuenta con Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja consigue la unión entre el vino y el producto de la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas Familia Fernández Rivera.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Little things like my gentle touch. It's amazing, darling, that so little can achieve so much.
En estos días de fin de año y cartas a sus majestades, muchos están pidiendo a los reyes los libros que pueden ayudar a cambiar su vida. Por ejemplo, Encuentra tu persona vitamina. Por ejemplo, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Por ejemplo, Recupera tu mente y Reconquista tu vida. De nuestra querida Marían Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, que termina el año.
Que termina el año y efectivamente es tiempo de jolgorios por el cambio de fechas del 24 al 25, oye, que es un nuevo número redondo, y también de propósitos de año nuevo. ¿Qué manía tenemos con enfilar el año con una nueva planificación de la existencia? Vamos a ver si esto es bueno o es malo, Marían.
Bueno, pues la realidad es que yo creo que el final de año es un momento de agotamiento, ¿no? O sea, yo creo que llegamos todos exhaustos, de cierta manera, de los que tenemos padres, los que cuidan a sus padres, los que tenemos hijos, los que trabajamos, los que buscamos trabajos. Es decir, todos tenemos una sensación de que hemos llegado a final de año muy cansados. Pasan muchas cosas a lo largo del curso, a lo largo de este 2024, y entonces de repente, y encima, como hemos hablado en alguna otra ocasión, todo el mundo está celebrando, hay como una obligación de celebrar, porque yo sé que Nochebuena y Navidad muchas veces tiene un punto de nostalgia, pero aquí cuando llega el 31 hay como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué plan tienes? O sea, hay que disfrutar sí o sí, pero claro, nuestra cabeza hace balance. Y cuando hacemos balance, pues a veces hay aprobado, a veces hay un raspado y a veces hay un suspenso. Porque dices, bueno, me había planteado cuidarme más, hacer deporte, cambiar de trabajo, mejorar mi relación de pareja, reconciliarme con esta persona, cambiarme de casa. No sé, doy ejemplos en voz alta y de repente ves que lo que te habías propuesto se te ha enquistado. No, bueno, es que a todos nos pasa, se nos enquistan y se nos hace bola y no nos apetece porque es complicado, ¿no? Los propósitos están en nuestra mente. En momentos de gran lucidez nos damos cuenta de que son necesarios, pero luego la vida, el estrés, las cosas que nos suceden nos comen el tiempo y llega fin de año. Yo sí que recomiendo hacer balance, ¿eh, Cristina? O sea, sí que me parece buenísimo y súper importante. No el 31 por la mañana, pero sí hoy sábado, por ejemplo, decir, oye, vamos un ratito, ¿no? Me pongo mirando a la ventana, me siento, me doy un paseo y simplemente voy dando vueltas un poco. A veces ayuda incluso a mirar las fotos de... En modo avión, ¿eh? Porque si no nos podemos navegar y no. Las fotos del
móvil.
Es
verdad que una manera es ver las fotos del móvil. Sí, sí, es cierto. Y de repente te das cuenta de la cantidad de cosas que han pasado a lo largo del año.
Sí, entonces dices enero. ¿Y entonces qué pasó en enero? ¿Y en febrero qué hice? Madre, ese viaje, esa escapada, esa cena con amigos. Hacía mucho que no les veía. Entonces hay un punto en el que dices, oye, pues qué cosas más extraordinarias. Y te ves en una foto y te ves riéndote. Y gente con la que te has encontrado, con las que has visto una vez o 20 veces. Pero es como una manera de cerrar año, ¿no? Y decir, pues oye, está bien. Otras veces nos damos cuenta de que es un año duro, porque hay años muy complicados y este año, pues da igual que pensemos en un mes en la gente que ha sufrido en Valencia, pero es que ha habido acontecimientos a lo largo del último año que seguro que nos han impactado. Y momentos, escenas, historias, tensiones, trabajo, traumas que han ido sucediendo, y es mucho mejor verbalizarlos y saber que han estado ahí y esto que me pasó en verano, ahí sigo ahí enganchado, ¿no? Y es que no he sabido superarlo, no he sido capaz de salir fortalecido de esto, ¿no? Y entonces un poco analizar cómo ha sido mi año y llegar a final de llegar ahora, llegar a esta semana, decir, vale, ¿hay algo que yo puedo mejorar? ¿Hay algo que dependa de mí? Porque todo depende de las circunstancias externas.
Sí, claro, pero además es una forma también de ser consciente de la duración del año, ¿no? Porque de la misma manera que al cabo del día hacemos un balance de la jornada y muchos tenemos costumbre de hacer un repaso de los acontecimientos del día, también hacerlo del año nos hace conscientes de que hemos recorrido una parte de la existencia. Y una vez que hemos establecido esto, ¿qué hacemos de cara al año siguiente?
Bueno, yo creo que pocos propósitos, ¿eh? Yo soy de pocos propósitos, tres máximo. Y entonces hay uno que tiene que ser como el macro, ¿no? Esa cosa que dices, pues el trabajo, ¿no? O el cambiarme de casa, o el proponer
dejar
algo.
Dejar de fumar, ese es otro clásico.
Sí, o sea, pero el macro, el grande, el poderoso, y luego dos cosas pequeñas o más sencillas, ¿no? Pues me voy a poner de hábito, pues madrugar más para poder hacer ejercicio. Ir a visitar a mis abuelos, que sé que están mayores y me cuesta la vida, y me lo voy a proponer los jueves por la tarde. O sea, es decir, algo grande que sabemos que nos cuesta y que es nuestro talón de Aquiles, y que es algo que muchas veces el problema es que no lo hacemos porque nos cuesta enfrentarnos a ellos. Y aparece la famosa procrastinación de la que hemos hablado aquí muchas veces, que es hago cualquier cosa con tal de no enfrentarme a ello. Entonces tengo que tener esta conversación con mi jefe, tengo que cambiar esto de mi relación de pareja o matrimonial y tengo que tener esta conversación, pero me da pánico, porque muchas veces enfrentarnos a estos temas pues nos genera ansiedad y evitamos lógicamente la ansiedad, y sobre todo si es activada por nosotros. Y claro, el problema es que el 31 y el 1 son momentos en los que queremos hacer las cosas mejor. O sea, hay un deseo real de decir, oye, vamos a intentarlo. Luego el 3... ya pues volvemos a las andadas. Pero no, pero es verdad. Pero bueno, yo uso mucho en psiquiatría pues los momentos donde surgen las ganas, ¿no? O sea, ese adolescente apático que no quiere hacer nada y de repente viene un día y dice, pues me apetecería, Marian, hacer algo por los demás. O sea, lo cojo al vuelo, lo esquematizo, empezamos, a quién hay que llamar, y al día siguiente, a primera hora está. O sea, no le digo, dale una vuelta 15 días y empecemos. No. O sea, hay momentos en la vida que esos chispazos de ilusión por mejorar, hay que cogerlos, hay que agarrarse a ellos. Entonces, si estos días, mientras cerramos el año y mientras comienza el 2025, qué nombre más bonito, por cierto, 2025, mientras comienza el 2025, que digamos, oye, vamos a hacer esto, ¿no? Voy a intentar leer más, por ejemplo, ¿no? La lectura, que como dice mi padre, la lectura es al cerebro lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Y es un método muy bueno para prevenir enfermedades mentales, el envejecimiento y pues tipos de demencias, etcétera, ¿no? Pues yo lo recomiendo mucho en terapia. Pues lectura. Voy a proponerme leer un libro al mes, a la semana, según cada cual. Una novela, un libro de estos que son más de no ficción, que ayudan y que inspiran. O voy a intentar ver más a la gente, ir a la montaña, que sé que es lo que me hace bien, porque yo muchas veces en los propósitos a la gente le digo, emplea más tiempo en aquello que te hace bien.
En aquello que bien. Sea bonito, que te permita cuidarte, que te dé placer.
Claro, pero no solo el placer en el mal sentido de la palabra, sino en el placer dicho como algo que nos repara. Es decir, es que nos hace mucho bien ver a ciertas personas, pues dedica más tiempo a esas personas. Es que no me da tiempo. Bueno, pues hay que reajustar el tiempo.
Entonces, y también yo diría, no sé qué opinas tú, no ser muy severo en el seguimiento. Quiero decir, si tú te has propuesto una vez por semana una cosa y una semana lo dejas, no pasa nada. ¿Lo haces a la siguiente otra vez?
Bueno, está claro. O sea, lo que sí que creo es que si nos ponemos, por ejemplo, a propósito de voy a intentar descansar bien, ¿no? Que es un propósito que yo meto mucho. Descansar, es decir, oye, si tengo que dormir 7-8 horas y me paso el día de la semana durmiendo 4 porque trabajo mucho, porque salgo por la noche o porque me quedo mirando el móvil, pues póntelo de verdad y eso sí que fiscalízatelo cada semana. Porque el sueño es una de las principales herramientas para estar bien, en general, en todo en la vida. Entonces, oye, pues voy a proteger mi descanso. Mira que tú qué propósito más bueno para el año siguiente. Y entonces yo suelo recomendar, o en una libreta, yo es que llevo libreta todavía porque me gusta lo de escribir y tachar, pero si no, en las notas del móvil, decir, oye, tres cosas y una vez al mes, el 31 o el 30 de cada mes, me lo miro y digo, a ver, esto más o menos. Oye, ¿esto por qué no lo estoy haciendo? Y a veces hay cosas que nos proponemos, ya no te digo nada, si es que lo que hay que hacer es adelgazar, hay que cuidarse el cuerpo porque pues el médico me ha diagnosticado alguna cosa y me ha pedido un poquito más de cuidado, de autocuidado, pues a veces hay que pedir ayuda fuera y decir, oye, es que yo solo o yo sola no soy capaz. de cumplir con este propósito. Si necesito hacer deporte y yo digo, vale, pues todos los días a las 8 de la tarde me conecto online con un profesor y me hago unas clases, pero ya que están pregrabadas, si soy de los perezosos, pues existen muchas posibilidades de que no lo vaya a hacer. Entonces, apúntate a un sitio donde estés en grupo. O sea, que ese propósito, ponle las herramientas alrededor, las circunstancias, para que salga de la mejor forma posible.
O sea, en términos generales, por concluir, Marían sí es partidaria de aprovechar este salto al año nuevo en una renovación para la propia mejora.
Totalmente. Y luego, Cristina, no nos regañemos. O sea, la voz interior de estos últimos días a veces
eso
es complicada.
Soy yo, perdón. Que no nos regañemos, sí.
Digo, que no nos regañemos porque a veces esa voz interior que tenemos en esta época del año es muy castigadora. Y no lo has hecho y te lo habías propuesto, otra vez terminas el año igual, parece mentira.
Que no, que con un poco divertido todo. Tómatelo un poco divertido.
Bueno, que nos tratemos con un poco más de cariño y sobre todo que en esos momentos donde surjan las ganas de cambiar algo, que las agarremos al vuelo y digamos, vale, y esto, como esa frase que a mí me gusta tanto, que la utilizo muchísimo, soñar en grande y actuar en lo pequeño.
Qué bonito.
No tener miedo a tener grandes planes si eres capaz de ejecutarlos desde lo más pequeñito.
Marían Rojas, como decía mi abuela Pilar, muy feliz salida y entrada de año.
Muy feliz año 2025 y aquí seguiremos para todos nuestros oyentes.
Eso es, un abrazo. Chao, chao.
Muchas gracias, Cristina.
Repiquean las campanas, todos juntos en la plaza, cucurucho de castañas, huele a lumbre y a turrón. Se prepara el aguinaldo, ya se afinan las guitarras, una coge su bandurria, otro coge su tambor. En la mesa hay
Es muy importante en estas fechas, y lo hemos remarcado a lo largo de nuestros programas de fin de semana, que no todo el mundo puede hacer fiestas y jolgorios de 30, de 10, de 6 personas, y que más de 2 millones de seres humanos viven solos en nuestro país y a menudo no reciben visitas. A menudo también están en residencias de mayores y estas fechas les resultan especialmente dolorosas. Vamos a contarte una historia maravillosa, porque en una residencia de ancianos precisamente cambió la vida de Alberto. Este joven, criado en Ciudad Real, creció, tuvo la fortuna de crecer junto a sus abuelos Clemente y Pilar. Y cuando Alberto acudió a la residencia de mayores en la que estaba internado su abuelo Clemente, se topó con una persona que cambiaría su vida. El nombre de esta persona era Bernardo. Tenía 86 años y compartía dormitorio con su abuelo Clemente. Era viudo, no había tenido hijos y visita tras visita se fue tejiendo una preciosa amistad, de modo que un día le confesó a Bernardo: lo que más me gustaría en el mundo es, como Clemente, tener un nieto. Y dicho y hecho, Alberto decidió que Bernardo sería su abuelo adoptivo. A más de la relación con su abuelo carnal, Alberto ha ido desarrollando la relación con Bernardo y hasta el extremo le ha marcado este puente, porque hace 10 años que dejó su trabajo en una prestigiosa consultora y puso en marcha el proyecto de su vida, la Fundación Adopta un Abuelo, que, por cierto, en fechas tan especiales nos propone una idea para que nadie se sienta solo en Navidad. La idea consiste en escribir cartas a los mayores. Sí, sí, como lo oyes.
Recuerdo cuando el papel llevaba nuestras voces. Escribir una carta era como guardar un pedacito del alma en un sobre. Cada palabra, cada trazo, llevaba el calor de nuestras manos y el latido de nuestros sentimientos. Esperar por una respuesta nos enseñaba a ser pacientes, a echar de menos. Ya no se siente el temblor de una mano al escribir un te quiero. Extraño esas cartas que llevaba como abrazos lejanos y que guardábamos como tesoros, porque en ellas sentíamos que alguien, aunque fuera un instante, nos había dedicado un trocito de su tiempo y su corazón. Escribe a mayores que viven en residencia, en una carta para un abuelo.
Apenas es media hora, 50 minutos de tu tiempo y sin embargo es un mundo para la otra persona. Nos lo va a explicar el propio Alberto, Alberto Cabanes. Muy bienvenido y feliz Navidad.
Hola Cristina, feliz Navidad.
Lo primero, preguntarte por tu abuelo Bernardo, adoptivo, y por tus abuelos carnales Clemente y Pilar, ¿qué fue de ellos?
Pues bueno, mis abuelos ya fallecieron, Bernardo también falleció en el año 2021, pero bueno, yo creo que todo el espíritu que y todos los valores que ellos me transmitieron, pues hoy se han transformado en creo que la mayor fundación de acompañamiento a personas mayores de España.
¡Qué preciosidad! ¿Murió primero tu abuelo Clemente o fue Bernardo el primero?
Primero fue Clemente en 2015 y Bernardo en 2021.
O sea que todavía tuviste, fíjate, acompañamiento con Bernardo 6 años más. ¡Qué regalo!, ¿no?
Sí, totalmente. Un regalazo que me dio la vida.
¿Cómo reaccionó Bernardo cuando le dijiste que ibas a adoptarlo como abuelo?
Pues la verdad que fue muy espontáneo todo cuando lo dijo y nada, pues me dio un abrazo y a partir de ahí pues visitaba a mi abuelo Clemente y a mi abuelo Bernardo.
¡Qué increíble! ¿Y la biografía de Clemente la conocías? ¿Cómo había sido la de Bernardo?
Pues Bernardo fue un señor que fue carpintero, tuvo que dejar el colegio a una edad muy temprana, a los 12 años, y se casó. Y bueno, estuvo totalmente enamorado de su mujer, me contó toda su historia, todos los viajes que habían hecho juntos, pero que pues por circunstancias de la vida no pudo tener hijos. Y nada, nos puso el destino a los dos juntos y a partir de ahí pues ya creé la fundación.
Con ellos has aprendido a valorar el recorrido de las personas que nos anteceden, pero ¿serías capaz de decir exactamente, por ejemplo, cosas que has aprendido de tu abuelo Clemente y cosas que has aprendido de tu abuelo Bernardo adoptivo?
Hombre, han sido personas muy diferentes, ¿no? Clemente pues siempre era el que me recogía en el colegio, el que me daba los cromos. Siempre ha sido generosidad pura, ¿no? Paciencia, un cariño que me han dado siempre. Y Bernardo, pues exactamente lo mismo. O sea, es también una persona muy, muy especial que se cruzó en mi camino y que, bueno, que ahora mismo pues ha cambiado la vida de miles y miles de mayores y también de jóvenes que participan en nuestra fundación.
¿En qué consiste esta fundación? Porque la cifra es sobrecogedora. 2 millones de mayores solos en España. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal?
Bueno, yo creo que se juntan varias circunstancias, ¿no? No es que estemos haciendo algo mal en concreto, sino que ahora mismo, en el momento histórico que vivimos, es la primera vez en la historia de la humanidad que se ha duplicado la esperanza de vida. Luego, por otro lado, tenemos un tema muy grande de movilidad geográfica, o sea, ya no nos quedamos a residir en el pueblo, y luego la incorporación al mercado laboral de la mujer, que tradicionalmente es la que se hacía cargo de las personas mayores de la casa, pues también, lógicamente, hace que se dé esta nueva realidad.
Claro. ¿Adopta un abuelo? ¿Qué finalidad tiene?
La finalidad es muy sencilla, es acompañar a personas mayores que estén en situación de soledad no deseada y hacer que se sientan escuchadas, acompañadas y queridas. Y luego, por otro lado, que para mí también es muy importante, es rendir tributo a la figura de las personas mayores. Al final, muchísimas personas mayores que están en residencias o que viven en domicilios tienen una gran, gran sabiduría que deben transmitir a los jóvenes para crear una memoria colectiva.
Pero vosotros como fundación, puesto que tú has dejado tu trabajo, ¿cómo funcionáis? Quiero decir, ¿los visitáis? ¿Os ocupáis de acompañarlos? No sé.
Sí, la actividad principal de la fundación es el voluntariado. Tenemos una aplicación móvil que te conecta con personas mayores. Trabajamos ahora mismo con más de 450 residencias de España. Trabajamos también con sus trabajadores sociales y conectamos, hacemos esa conexión entre jóvenes y mayores. Esa es la actividad principal de la fundación.
Acompañar a personas mayores. ¿Y los jóvenes se disponen? Quiero decir, ¿hay una demanda en este sentido?
Alucinarias, Cristina. Estamos a puntito de pasar el millón de usuarios en nuestra aplicación móvil.
¡Qué barbaridad! Sí. ¿Y por qué? ¿Qué dicen los jóvenes?
Pues los jóvenes, yo creo que es como todo. Hay muchísimos jóvenes súper motivados, con ganas de aportar, con ganas de crear un mundo mejor. Y yo creo que hay dos factores de éxito aquí, ¿no? El primero, que hemos creado un voluntariado que se puede hacer de manera digital y presencial y que todo el proceso se hace a través de una app. Y el segundo creo que es la comunicación. Tenemos unas redes sociales en las que estamos subiendo constantemente el contenido. Es un contenido además súper positivo, ensalzando a la figura de los mayores, de los voluntarios, las actividades que hacemos, y eso ha hecho que este año nos hayan visto más de 100 millones de personas en redes sociales.
¡Qué increíble! Bueno, en estas fechas Adopta un Abuelo está animando a que escribamos una carta a una de estas personas para que nadie pase solo esta Navidad. Quiero que escuchemos algunas reacciones de abuelos y abuelas que han recibido una de las misivas navideñas.
¿Te ha gustado?
Mucho.
Mírala cómo está.
Muy bonito todo lo que has hecho, pero que muy bonito. Este niño tiene un valor extraordinario.
Que pase bien con su familia, que es lo más bonito.
Me da mucha alegría que podáis tener este amor para los mayores.
Me ha hecho una ilusión grandísima. No sé, no me lo esperaba y me ha dado por eso un cariño grande.
Le deseo lo mejor, todo lo mejor.
Marta, lo que has escrito es precioso.
Preciosa, me ha emocionado mucho. Muchísimas gracias por ese detalle que me han elevado mi ánimo. Estoy muy contenta.
Te deseo, aparte de lo que lo pases muy bien, que te traigan los reyes un montón de cosas. ¡Feliz Navidad!
¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! Y realmente les consuela, ¿no, Alberto?
Sí, yo creo que es un acto que no cuesta nada hacer y cuando ves, cuando reciben las cartas, pues es muy emocionante, ¿no? Porque al final son gente muy joven. Trabajamos también con más de 600 colegios que han enviado cartas hechas a mano. Y te puedes figurar, pues es un detalle que además las personas mayores en muchas ocasiones se emocionan con muy poco.
Claro. ¿Hay que escribirlas a mano al estilo antiguo o la gente joven recurre al correo electrónico?
Bueno, nosotros dentro de la aplicación móvil hemos creado, y de hecho también es una página web que se llama unacartaparaunabuelo.org, en la que te metes, le das a escribir la carta, nuestro algoritmo va a seleccionar de manera aleatoria a una persona mayor y tú ya redactas tu carta y después nuestro equipo se encarga de entregarla.
Para quienes acaben de encender la radio, estamos hablando de Adopta un Abuelo, la fundación que dirige Alberto Cabanes, y de su iniciativa para escribir a los ancianos que están en las residencias de modo que todo el mundo reciba algo de compañía esta Navidad. En la página de Instagram de Adopta un Abuelo se puede poner cara a estas personas y han colgado un vídeo absolutamente delicioso del que vamos a oír un pedazo y que se llama Parodia de Cuñados.
Frase de cuñado. En la cena de Navidad, la novia, ¿para cuándo te se va a pasar el arroz? Ay, me dice mi polla que se casó de penalti. Este año hay que invertir en Bitcoin, que lo va a petar. Anda, listo, bro. Como está estudiado en Alba, le tenemos que hacer el caso. Esto de cambio climático es puro magia. Claro, la tierra es plana. Y los gises son magia. Esta carne no está mal, pero para carne buena, ¿a qué hago yo en la barbacoa? Carne buena, dice. Ay, solo sabe darle vuelta a la salchicha. La política de este país está hecho un desastre. Yo la arreglaba en 2 días. Y claro, tú vas a ser el próximo Kennedy. Más cierro tu amigo, más cuñado.
Es que son absolutamente geniales. Y además, ¿quién no lo ha oído, no? El que critica el punto de la carne, que él lo hace mucho mejor a la barbacoa, el que entra con la manida frase de la política de nuestro país, el que reprocha moralmente a los demás el embarazo de penalti. ¡Qué risa! ¿Quiénes son estas personas, Alberto?
Pues bueno, son muchos de los mayores que participan con nosotros. Parte del trabajo que hacemos en la fundación es la sensibilización y siempre nos gusta hacerlo desde un punto de humor también, ¿no? Pues hay personas mayores que son graciosísimas, como es este caso, y intentamos sacarlas a la luz y que, bueno, pues que estén también actualizadas en las redes sociales.
Pues ahí os dejamos el propósito del año y que puede comenzar ya. El escribir a los ancianos que están solos en las residencias. La carta se envía en www.unacartaparaunabuelo.org, pero supongo que directamente si ponéis en internet Adopta un Abuelo os sale la ONG y la iniciativa de Alberto Cabanes. Precioso, de verdad, nos has hecho pasar un rato estupendo y yo sé que muchos oyentes te van a ayudar, Alberto.
Muchísimas gracias, Cristina.
Muy feliz año 2025 y buen trabajo.
Igualmente, feliz año.
Adiós, adiós.
Y a quien sufra desesperación, que le llegue la esperanza.
Preciosa iniciativa. Bueno, pues vamos a preguntarle, Olcina, porque parece que llega una ola de aire frío para Nochevieja, una cosa heladora.
Es un tiempo de paz, es un tiempo de amar, el de la Navidad.